doña Mónica Espinosa de León. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Concejal nueva del equipo de gobierno,
sí,
de Ignacio.
Efectivamente.
Pero nueva. Efectivamente. Primera aventura política.
Primera aventura política desde el mes de julio que arrancamos y nada, pues me tocó entre todas las áreas que llevo, que son varias, pues la formación y el empleo.
Una de las cosas más bonitas que tiene un ayuntamiento, que es formar y emplear a sus vecinos. También tenemos a Carmen Viera Castellano, que no es otra que la directora del PFAE. Ahora hablaremos de él. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por ofrecernos este espacio y buenos días también a todos los oyentes.
La máxima responsable, ¿verdad?
Bueno, somos un equipo de trabajo, a mí me ha tocado estar en ese lado, pero sí.
Pues antes de empezar, que ahora presentamos a la tercera invitada, como directora del PFAE, ¿satisfacción, grado de satisfacción, que está concluyendo ya?
Muy positiva, tenemos un grupo excelente, nosotros todo el equipo llevamos estos 11 meses, pues a veces anecdóticamente nos tocamos, digo, nos está pasando esto, porque es importante el equipo técnico, pero es importante el apoyo de, en este caso, las instituciones, el Ayuntamiento de La Matanza y el Servicio Canario de Empleo, que sin ellos no sería posible el desarrollo de estos proyectos, y fundamental el equipo de alumnos trabajadores y la actitud y la responsabilidad de ese perfil de alumno que se selecciona minuciosamente para que pueda ser partícipe en estos proyectos cuya finalidad es la inserción laboral.
Qué bonita es la educación y la formación cuando los que la reciben, la quieren recibir, están ansiosos de recibir esa formación y encima se le está enseñando una puerta para una integración laboral.
Sí.
Es un modelo realmente que tiene casi garantizado el éxito. Y Sara Pereira Espósito, que la conocía por teléfono, pero no la conocíamos físicamente. Buenos días, Sara.
Muy buenos días, Diego.
La coordinadora de esta formación en específico.
Ajá.
¿No? Pues nada, felicidades por el trabajo realizado y vamos a empezar hablando de, antes que nada, ¿qué es un PFAE? Y se lo preguntamos a Carmen.
Vale, un PFAE como
iniciaba... Parece un sindicato eso, ¿eh?
Sí, PFAE. Parece un sindicato, son unas siglas, ¿no? Para resumir básicamente que se trata de un programa de formación en alternaciones con el empleo. ¿Qué significa eso? Pues básicamente es un proyecto de empleo, formación y empleo público, en este caso cofinanciado por el Ayuntamiento de La Matanza y el Servicio Canario de Empleo, y lo que persigue básicamente es capacitar, profesionalizar al alumnado, es decir, en este caso a los beneficiarios, en una serie de unidades de competencia a través del desarrollo de un certificado de profesionalidad, con el objetivo último de desarrollar ese itinerario formativo y insertarse laboralmente. De lo que se trata es de capacitar para que la gente encuentre un empleo en su profesión y mantenga el mismo. Ese es un poco el objetivo.
Mónica y Sara, cuando quieran intervenir, intervienen, y si quieren puntualizar alguna de las preguntas que yo haga. Vamos con Mónica. ¿Por qué este PFAE se centra en la limpieza profesional? ¿Ha sido una elección del Ayuntamiento de La Matanza o ha venido por el Servicio Canario de Empleo? ¿De quién es la decisión?
La decisión parte del Ayuntamiento de La Matanza en todas las formaciones que nosotros realizamos, que PFAE de limpieza profesional no es el único, tenemos otra formación y nuevas que iremos añadiendo en los próximos.
La decisión la toma el Ayuntamiento.
Pero la decisión la toma el Ayuntamiento en base, pues, un poco al perfil de desempleo que tiene el municipio, y también una cosa muy importante es que la parte práctica que realizan los alumnos la tienen que realizar, no la pueden realizar en empresas privadas, tiene que ser en instituciones públicas o organizaciones. Entonces, hay ciertos certificados de profesionalidad que están un poco limitados para hacer en ayuntamientos. Además, creemos que el mundo de la limpieza no está valorado como de manera profesional y no es así. La gente tiene una idea equivocada. Para limpiar hay que formarse y hay que saber cómo realizar esa actividad y de qué manera, y por eso nosotros apostamos por un personal de limpieza formado.
Además, también hay nueva maquinaria, que yo cuando la veo utilizando digo, esto para hacer esto hace falta un cursito.
Efectivamente, porque las tecnologías, como en todos...
No solamente los productos, sino la maquinaria.
Sí, efectivamente, como las tecnologías en todos los trabajos, la tecnología pues avanza, y en la rama de la limpieza existe mucha maquinaria para la cual nosotros pues damos esa formación, y nuestros alumnos trabajadores salen de esta formación pues con conocimientos para una máquina de limpieza, una pulidora, una limpiacristales. Y para nosotros eso es muy importante, que ellos tengan ese conocimiento para cuando salgan al mundo laboral puedan ofrecer una experiencia y una formación mucho más amplia.
Imagino que el ayuntamiento dispondría de una base de datos de personas en demanda de empleo, con necesidades, pero ¿qué perfil reúne o es el más habitual que te encuentras en el alumnado? Y eso va para Sara, que es la responsable.
Buenos días. Este año ha sido un grupo bastante curioso, pero el perfil básico sería personas con poca cualificación educativa, titulación, es así, con alguna experiencia laboral, pero no con una larga experiencia profesional y sin una profesión concreta, cerrada, ¿no? Entonces, este año teníamos un grupo curioso porque teníamos...
¿Cuántos son?
15.
No son pocos, ¿eh?
Sí.
¿Y con trayectorias personificadas? Es decir, ¿tenéis objetivos personales para cada uno de ellos o le dais una avalancha de información?
Claro, hay una avalancha de información general que sí que va para todos, pero la idea es hacer un perfil, un itinerario personalizado y profesionalizado de cada uno de ellos, ¿no? Y de hecho hay adaptaciones a personas en concretas que tienen que hacerse para la formación, para las evaluaciones, la realización de servicios, ¿no? También. Entonces, este grupo, por ejemplo, en edades era muy curioso, de menores de edad, que ya los tenemos todos mayores de edad, hasta 61 años, que ya esta persona, por ejemplo, tiene 62, una franja ahí en el medio en la que no teníamos entre 30 y 45, entonces teníamos personas de primer empleo sin ninguna experiencia profesional y luego otro grupo de personas de una edad más adulta con poca experiencia profesional y sin certificación de esas titulaciones, ¿no? Por ejemplo, personas que han trabajado en limpieza pero que no están profesionalizadas o no tienen un certificado o una titulación, por así decirlo.
Que eso no es de los objetivos de la PFAE, ¿no? Hablamos con la directora ahora, el objetivo es que tengan un certificado de cualificación profesional que le pueda permitir acceder a empleos donde ese certificado se exige, ¿no?
Efectivamente, ese es el objetivo.
De todos los PFAE, sea de limpieza o sea de cultivo de alcachofa.
Todos los PFAE, al final, ese itinerario personalizado de formación que adelantaba Sara, parten de un certificado de profesionalidad. Depende, en nuestro caso es limpieza profesional, pero hay atención sociosanitaria a personas dependientes o a personas en domicilio.
Dale idea a Mónica que está apuntando. Que va a pedirte dos o tres más.
De dinamización turística, de dinamización comercial, hay muchas especialidades. Las especialidades normalmente, los certificados de profesionalidad se rigen por las 26 familias profesionales que digamos que el ministerio establece, ¿no? De prácticamente todas las profesiones. Y ese itinerario formativo del que hablaba mi compañera Sara, en nuestro caso lo que persigue precisamente es que al final el alumnado titule, es decir, se les acredita un título con validez nacional en todo el territorio nacional y con validez a través de distintas homologaciones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo. La normativa está cambiando últimamente, donde...
En casi todo,
donde en este caso el Ministerio de Educación, pues también ya, por ejemplo, establece una serie de requisitos para estas homologaciones de lo que es formación profesional para el empleo, que es nuestro caso, el caso de los PFAE y de los certificados de profesionalidad, y que vayan un poco de la mano en base a los mismos criterios con educación. Ese título, como decía, es una titulación a nivel nacional, con validez a nivel nacional. Las personas pueden hacer un certificado de profesionalidad de distintas vías, es decir, pues como beneficiarios de un PFAE, como es nuestro caso, o puedes hacer el mismo certificado a través de los centros de formación homologados por el Servicio Canario de Empleo o Academia. ¿Cuál es la diferencia en el marco de un PFAE? Que en un PFAE el alumnado está cobrando un salario, en este caso...
Ahí la alternancia con el empleo, es decir, no solamente formación teórica en un aula.
Si quieres cualificar y quieres profesionalizar, pues también toda esa parte de formación laboral, de cultura laboral, cobran en torno al 65% del salario mínimo interprofesional que está establecido. Por tanto, cotizan al desempleo.
Aprender cobrando es un lujo, ¿eh?
¿Vale? Un lujo.
Es un lujo absoluto.
Lo es.
Y desarrollan, los primeros dos meses son más intensivos en materia de formación básica para ellos, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, en habilidades sociales, importantísimo, habilidades comunicativas.
Estaba viendo el currículum, las competencias que les aportáis a los alumnos, y prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, competencias digitales, formación y orientación laboral, inglés, sensibilización medioambiental, que en el tema de la limpieza también es muy importante, porque hay muchos desechos, hay mucha basura que recoger y muchos productos que no son del todo medioambiental compatible.
Efectivamente.
Y una cosa que me llama la atención, y he visto las fotografías del folletito que me habéis mandado, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es importante, las oportunidades, pero no tienen el mismo atractivo, ¿no? En la foto que veo hay algún hombre, pero mayoritariamente son mujeres.
Sí, en este caso nosotros hemos empezado con, bueno, el proyecto tiene 5 chicos, la casualidad que son además los 5 chicos jóvenes, por perfiles de edad. El año pasado justo el grupo que teníamos era al revés.
Habían... Los que no tienen experiencia, los que se incorporan, sí, como nueva profesión. Ajá.
El año pasado teníamos, mayoritariamente eran 10 chicos, 9-10 chicos y el resto eran chicas, pero es importante en términos de igualdad, primero porque al final tu profesión la desarrollo en entornos en el que te relacionas con personas, y también porque el sector de la limpieza, aunque cuesta, va cambiando las condiciones laborales, va cambiando el perfil de las personas que se dedican a la limpieza, y el hombre está incorporado en el mercado laboral, en profesionalmente hablando, en temas de limpieza, desde limpieza de edificios y locales.
Que es el caso de las prácticas, porque lo hacen en instalaciones municipales, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Y no es lo mismo limpiar una piscina municipal que limpiar una guardería que limpiar una oficina del ayuntamiento. Claro. Ni técnicas, ni capacidades, ni equipamiento, ni nada que ver.
Efectivamente, les da la posibilidad de hacer sus prácticas en un amplio abanico de servicios que tenemos en las instalaciones públicas del ayuntamiento.
¿Y lo limpian bien?
Sí, pues sí, sí lo limpian muy bien. La verdad que en cuanto a...
Y ahí está la remuneración, claro, el ayuntamiento tiene un costo de limpieza, lo mismo le da pagar a una empresa que pagar,
sí,
un pasaje. Igual
sí,
está
sí,
más...
Y ahí está la importancia de estos programas, y yo también quiero hacer relevancia de que estos programas ofrecen la oportunidad a personas, como decía Sara, personas que tienen una edad y que a lo mejor... no sienten, tienen ese miedo a formarse, pues porque tienen cargas familiares, responsabilidades, y no pueden dejar sus trabajos o pueden dejar los ingresos que estén teniendo para formarse. Y estos programas de alternancia en el empleo te dan la oportunidad. Tenemos una alumna, por ejemplo, que veníamos hablando de ella, muy orgullosos de ella, una señora que tiene 61 años, que acaba de insertarse ahora mismo en el mundo laboral. Ella viene de estar trabajando en limpieza, pero bueno, no de la manera correcta, vamos a dejarlo ahí.
¿Te cuento una anécdota?
Sí.
Yo tuve una empleada en mi oficina, que el primer contrato que tuvo fue en mi oficina.
Exacto.
Y tenía 49 años. Llevaba desde los 18 años trabajando en la limpieza en distintas casas, en distintas oficinas, en distintos portales de escalera, comunidades. Sí, toda la vida trabajando. Una experta. Pues con 49 años le hicieron su primer contrato. Esto es también para analizar, ¿eh? Es decir, cómo somos permisivos en una sociedad de tener en precario tantos años a tantas personas y después queremos pagar pensiones, pues me van a decir cómo lo hacemos.
Efectivamente, y sobre todo pues trabajos como este, como el tema de la limpieza, para nosotros es un orgullo que personas que se han formado con nosotros, que salgan, es decir, no hemos terminado el programa y ya tenemos personas que están insertadas en el mundo laboral.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Sara cómo consigue profesores para tanta materia que hay que darle, porque mira que tienes que explicarle cosas.
Docente. ¿Cómo conseguimos docentes?
Y eso que bueno, no tienen ni idea de la cultura canaria.
Bueno, hay una gran parte que se hace a través de las dos grandes docentes que tenemos en el PEFA, que forman parte del equipo. Y hay una parte dentro de la formación que es la que se llamaba antiguamente otra formación ocupacional, que no tiene que ver con la que has nombrado, sino que tiene que ver más con la profesión o con la posibilidad de acercarse a otras profesiones. Y esto es un trabajo que se realiza al inicio del programa, porque nosotros presentamos, bueno, el ayuntamiento presenta un plan formativo, pero luego se hace una investigación con las empresas. En este caso, con las empresas de limpieza, qué demanda el empresariado, qué personal quiere, qué formación les requiere, cuáles son los requisitos, cuáles son las edades, etcétera, etcétera. Y de ahí se establece este tipo de formaciones. Para eso, para esas formaciones, como puede ser limpieza en centros sanitarios, camarera de piso, limpieza viaria, mantenimiento de jardines, zonas verdes y demás, se hace una contratación externa. Se hace a través de docentes especializados, certificados, para esas materias en concreto. Y la verdad que esto da un plus absolutamente al profesional que sale del PFAE, porque terminan con su manipulador de alimentos, con una formación en primeros auxilios, en maquinaria, como por ejemplo las carretillas, elevadoras, traspaletas, etcétera, que ha sido una demanda del empresariado, con el que es importantísimo hablar previo al comienzo para poder modificar.
Todo el personal docente está debidamente acreditado, pero no tiene por qué ser exclusivamente dedicado a la formación, pues está trabajando también en empresas del sector, ¿no?
Sí, sí.
Que eso también le da otro plus añadido más. Claro. Que el profesor esté en contacto con el día a día de la profesión.
Los docentes mayoritariamente de esta parte, sobre todo, son personas que han pasado por la profesión, si no, no estarían acreditados por el Servicio Canario de Empleo para ejercerla. Otra parte sería la transversal, igualdad, etcétera. Ahí sí trabajamos con entidades, que existe una red de asociaciones o entidades que colaboran y las competencias digitales, por ejemplo, ¿no? Lo se hizo a través de una asociación, pero esta parte específica de la profesión sí vienen siempre con personas que han trabajado en esa profesión y ahora generalizan o lo comparten con el alumnado, ¿no?
Carmen y Mónica, para las dos, estos señores que están ahora mismo formándose en alternancia con el empleo, ¿tienen de alguna manera una salida profesional hacia el ayuntamiento, hacia donde están haciendo estas prácticas? Lo ha dicho Carmen, tú.
Que esa parte,
esa parte, bueno,
porque el Ayuntamiento de Matanzas no tiene externalizado el servicio de limpieza, no, personal municipal propio, ¿no?
Es servicio municipal
público.
Personal propio. El tema es que, bueno, como bien sabemos, la contratación pública
es
complicada, tiene que ser por convocatorias públicas que garanticen la igualdad y el mérito, pero sí, siempre tienen posibilidades de optar a trabajo en el ayuntamiento, pues con las listas que vamos sacando de reserva.
Yo me meto en unos charcos, me meto en unos charcos que no veas tú. Si te estoy yendo a hablar y estoy pensando, Ignacio, sabes que lo conozco hace muchos años, digo, ¿no se le habrá ocurrido montar una cooperativa de limpieza con todo?
Por ahora no, pero bueno.
Pero no se lo vayas a decir.
No descartamos nada.
No, te digo porque es muy de Ignacio, decir, coger a las personas y decir, ustedes montan una cooperativa, nosotros, y le damos el servicio integral, porque usted ya conoce que el tema, se lo realizan, se lo coma.
Nuestro compromiso con la formación y el empleo viene ya de antaño, desde los años 90, cuando existían las escuelas taller y los talleres de empleo. El Ayuntamiento de La Matanza ha invertido en este tipo de formaciones y a partir del 2013, con el cambio a los PFAEs, hemos tenido PFAEs de albañilería, de bar y restaurante, limpieza profesional y sociosanitaria, que son los dos que están actualmente, y nosotros siempre vamos a permanecer porque es un compromiso firme de nuestro ayuntamiento y de nuestro alcalde.
Bueno, por ahora, Carmen y Sara, para los que no se puedan colocar en el Ayuntamiento de Orotava, hay un plan de inserción con estas empresas que han participado en el contenido docente, con el currículo que se les presta. ¿Hay algún proyecto, algún programa de inserción para que estas personas se coloquen en empresas privadas?
Sí, te repito.
Las dos.
Bueno, te comento, sí, uno de los objetivos también del programa es precisamente la elaboración desde cero, y de ahí viene esa parte personalizada que Sara nombraba antes, de un plan de formación y orientación para la inserción laboral. Eso es un documento, es un proyecto de inserción que se elabora desde el inicio del proyecto, un documento vivo y que se va haciendo un seguimiento integrando a final de programa. La inserción es el objetivo último, la titulación y la inserción. Y para ello nosotros, aparte de ese plan, pues está toda la parte de prospección de empresa, que el peso mayor lo ha llevado mi compañera Sara, y que ella nos podría adelantar. Ahora mismo tienes datos recientes.
Que estamos de acabando ya el PFAE, ya lo tenemos ahí.
Lo nombrábamos antes, ¿no? De los contratos que surgen, de las ofertas de trabajo, de los contactos que se han establecido con empresas y con entidades, que al final son las que tocas la puerta para que salgan los contratos.
¿Y cómo está eso, Sara? ¿Hay buenas noticias?
Sí, tenemos buenas noticias.
Sí, tienes buena cara.
Sí. Sí, la verdad que estamos muy contentas. A día de hoy tenemos dos inserciones en el sector, dos personas que además están muy contentas con los puestos de trabajo que están realizando. Y luego pues te diría que esperamos que la próxima semana, yo creo que vamos a superar las 300 empresas, el contacto con 300 empresas. Así como te comentaba, que al inicio se hace una prospección para conocer qué profesional quieren. Ahora se hace la prospección en el sentido de dar información de cuál es este proyecto, qué tipo de profesional sale. Todas las empresas del municipio de La Matanza están informadas y luego por sectores se llega a muchas otras, ¿no? A pues, mucha parte de hostelería, por supuesto, muchas empresas de limpieza. La limpieza va en cada empresa, o sea, no hay ninguna empresa que no lleve limpieza. Entonces, el personal de limpieza tiene la suerte de poder acceder a todo un banco de empresas a las que enviar su currículum, ¿no? Y en este caso, pues nosotros guiamos al alumnado a través de un plan potente. No nos enseñan esta parte en la educación formal, la gente no sabe lo que es un contrato, no sabe lo que es una pensión, no sabe lo que es un informe de vida laboral. Y a día de hoy yo creo que puedo decir que las 15 personas
lo saben.
Saben mucha información a la hora de que les vayan a generar una entrevista o un contrato, saben perfectamente qué tarjetas tienen que enviar, que les informe currículum, servicio canal de empleo, etcétera, que es tan importante y que pasa mucho que a nivel de calle, por así decirlo, hay muchas personas que no conocen esta parte, entonces ese trabajo está hecho.
¿Sí? No conocen sus derechos laborales y sobre todo sus
obligaciones. No los conocen ni los que están trabajando.
Claro, pero sobre todo también los derechos están y están para hacer uso de ellos, pero también las obligaciones, que muchas veces quizás pecamos el ser humano de decir, bueno, y te das cuenta que hay una escasez en ese desarrollo de cultura laboral, de cuando exijo algo, tengo que conocer a qué es ese algo, ¿qué me da ese algo? O cuando hablamos, por ejemplo, esto es una reflexión que hacemos mucho el equipo, ¿no? La administración, el estado del bienestar. ¿Qué es el estado del bienestar?
Somos nosotros.
Somos nosotros. Y eso yo no percibo en ningún momento.
Hay que enseñarlo en secundaria.
Esa cultura de decir,
estoy convencido. La conciencia de que tiene la juventud de decir, oye, tengo derecho, claro, pero porque tengo obligaciones y anteriormente a mí ha habido otros que han cubierto esas obligaciones. Y ese estado del bienestar que hemos fabricado entre todos durante generaciones no ha salido como un champiñón.
Somos nosotros y tenemos que mantenerlo. Efectivamente, ese feedback, porque esa cultura del estado del bienestar las cosas no caen del cielo, puede ser que vayamos a velocidad de crucero, si me permite la analogía, o puede ser que caigamos en picado si no establecemos esa conciencia de decir, a ver.
Pues sí que hacéis una buena labor, ¿eh? Si sois capaces de conseguir eso también. Yo soy de la opinión de que este tipo de cosas deberían enseñarse en secundaria como obligatorio, es decir, que la gente fueran conscientes desde muy jóvenes de que esto que hay se ha fabricado y que ellos van a tener que ser responsables de que se mantenga. Exacto. Pero que no es soplar y hacer botella. No. Aquí hay que currar y poner impuestos encima de la mesa para que otros gestionen y se gestionen esos servicios públicos. Pero bueno, yo soy muy talibán.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo, Diego, porque con la experiencia que yo tengo, que ya son varios años, yo te podría decir que gente con experiencia profesional y sin experiencia profesional no saben lo que es la tesorería de la Seguridad Social.
Hasta que no van a decir, págame una pensión.
Y
yo tengo informe y dice, ¿cuánto he aportado?
Y me la tienes que dar, ¿eh?
Claro, pues tengo derecho.
Sí. Yo nombro mucho esta parte también del estado de bienestar para hacer conciencia y explicar de dónde salen estas cosas, ¿no? Pero es súper curioso como no sabemos ni qué datos van en el contrato, qué es una nómina, qué son nuestros impuestos,
solamente
nos
importa lo que cobramos, la transferencia a la cuenta corriente es lo que nos preocupa. Pues mira, aprovechamos y una cosa que sí yo siempre digo, porque para mí fue una sorpresa, yo tengo una trayectoria profesional de empresario y trabajador por cuenta ajena, con lo cual he sido autónomo empresario y trabajador por cuenta ajena y me jubilé siendo empresario y trabajador por cuenta ajena. A lo que voy. Hay muchas veces que tenemos un papel de la empresa que dice la aportación al IRPF, para que guste la declaración de la renta. Esa la cogemos, la metemos en la declaración de renta y a Dios que te guarde el cielo. Mi consejo es, vayan ustedes a la Tesorería de la Seguridad Social y pidan una vida laboral y pidan cotización en la Seguridad Social, para que sepan de su trabajo lo que están poniendo sin verlo en el sistema que garantiza las pensiones, la sanidad y un montón de servicios públicos. Que entonces van a ser conscientes de si están colaborando o no y en qué medida. Y es sorprendente, ¿eh? Cuando llegas un día, vas un tiempo trabajando y dices, venga, apórteme usted, y te lo dan, a la Tesorería de Seguridad Social, mi aportación al sistema. ¡Fua!
Y el coste que tiene también una empresa.
Y eso es mi trabajo, ¿eh? Que está ahí.
El coste que tiene también la empresa para con los trabajadores, porque muchas veces en esa falta de cultura laboral de la que hablábamos antes, nos quedamos
lo que me ingresa en la cuenta.
La transferencia, eso es lo único que nos importa.
El neto, ¿no? El líquido, lo que yo realmente veo, importante. ¿Cuánto tengo para gastar este mes? ¿No?
Oye, les agradecemos al equipo del PAFAE de la Matanza de Limpieza Profesional que ya han hecho también esa labor formativa que no les correspondía, ¿eh? Pero muy bien.
Mónica, y porque es importante. Muy importante. Porque si no sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos...
A Mónica le voy a hacer una oferta que está extendida a Carmen y a Sara. ¿Cuándo acabáis este PFAE?
La formación culmina ahora el día 1 de marzo con la clausura. En este caso, que hacemos una clausura en el Mercadillo del Agricultor con todos los alumnos y los familiares y todas las personas que han hecho parte de este proyecto y ahí les entregamos sus certificaciones y una vez pues terminamos ahí, ellos tienen ya todas las herramientas para salir a un mundo laboral que realmente los está esperando porque eso, se hace un trabajo de prospección, ya lo ha contado Sara, de prospección de necesidades de las empresas y ahí están y las ofertas están y nosotros les hemos mostrado el camino para que lleguen a ellas.
Por la invitación, yo digo, a ellas el agua extensiva. Después del día 1 de marzo, si quieren venir por aquí con algún alumno o alumna que quiera transmitir a través de los micrófonos su experiencia personal y animar a otras personas que estén enterándose que existen este tipo de modalidad de formación y alternancia en el empleo, pues invitada está. Hay un micro más, se pone un supletorio, hacemos turno para que los alumnos...
Seguro que nos hacemos ecos de tu invitación y seguro que el equipo y hay candidatos y candidatos para venir. Al fin y al cabo, el contar la experiencia de inserción laboral formativa y de que están trabajando, como tenemos alumnos, por ejemplo, en el proyecto que terminó en febrero, el año pasado, hay en el caso de limpieza, en el caso del sociosanitario todavía mayor, pero hay un 80% de las inserciones de personas que llevan 12, 13 personas trabajando durante un año. Eso es una satisfacción. Y además en ese perfil era encima garantía juvenil, gente de primer empleo, como comentaba Sara antes, gente pues que desde que me he comprado un coche o me he podido independizar de casa de mis padres, eso es importante. Y eso al final nosotros... es esa otra parte de satisfacción personal que no se ve en la nómina de lo que es el equipo directivo y docente, pero que a mí, por lo menos personalmente, me satisface y creo que lo hago extensible al resto de mis compañeras, las docentes. Y,
por la parte que, como institución, que me repercute, pues nosotros como ayuntamiento nos sentimos pues muy orgullosos de que nuestros vecinos y vecinas pues hayan podido progresar e insertarse en el mundo laboral y conseguir sus objetivos y que nosotros hayamos puesto ese granito de arena ahí para que eso suceda y seguiremos haciéndolo en las próximas convocatorias. Bueno, ya entraremos próximamente en la siguiente convocatoria de
que se puede anunciar, no como las obras de teatro que no se pueden
nombrar. Nosotros no tenemos muchos secretos, nosotros sabemos que este año vamos a seguir con el PFAE de limpieza profesional y también con el PFAE de sociosanitaria, que va a dar la oportunidad en este año 2024 pues a 30 personas de formarse.
Una demanda muy amplia de empleo en el tema sociosanitario, hay una escasez de profesionales
y una
en ese
inserción
tema.
Brutal, si estamos hablando de un 80% en limpieza, sociosanitario está casi en el 90% de inserciones.